Agur terdi, herri irratiaren entzule maitagarriok. Gabon dizuela eta ongi etorriak izan zaitezte alfombra magikoaren emonaldi barri batera. Gaurko gunean, 341. emonaldi ze beteko deu. Eta noski, lehendabizi, agur bero-bero bat, jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez. Hauze da alfombra magikoa, historian zehar egindako musikarek txukunena entzungai jaun andreok. Hementxe berton, herri irratiaren sintonizen. Oitura denez, Carlos Olazar eukiko deu laguntzaile gisa, soinu kontrolean, teknikaldetikan dendena kontrolatuz, eta mikrofonon aurrin, esan bezala, solasan berdetan, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga. Alberto Gallego de Kareaga, brother maitie, ondo etorri?
Eskerrik asko.
Zer muzera.
Ondo, bueno, eta...
Azteko prez, ja.
Gabon dan hori, gabon guzti hori.
Sí.
Y vamos ya, al lío.
Vamos al lío, porque hoy comenzamos la alfombra mágica con el blues, una vez más. En este largo repaso ya que estamos haciendo en los últimos tiempos a la escena blues británica de la década de los 60 y en algunos casos parte de los 70, y en el día de hoy pues le ha tocado a un personaje bastante peculiar, la verdad, al que le tenemos mucho cariño, tenemos que reconocerlo. Se trata de Jeremy Spencer, que a muchos en este momento os estaréis preguntando, ¿y quién diablos es Jeremy Spencer? Bueno, pues fue el guitarrista, uno de los guitarristas del grupo Fleetwood Mac, un grupo fundamental en la escena blues en británica de aquellos primeros años, 60, pocos años, solamente duraron tres álbumes, podríamos considerar a Fleetwood Mac como un grupo de blues, luego ya se pasaron a hacer otras cosas más comerciales, más para todos los públicos y fundamentalmente más para ganar dinero, claro, que fue el caso en las siguientes décadas de los 80, de los 70 y de los 80 sobre todo. Pero bueno, en esa primera época Jeremy Spencer fue uno de los miembros fundadores de la banda, allá por el año 1967, con algunos ex-músicos de John Mayall, de los Blues Breakers de John Mayall, como era el batería Mick Fleetwood y el bajista John McVie, pues se juntaron con Jeremy Spencer, que había nacido en Hartlepool, ¿no? O algo, creo recordar. Si no me equivoco, hay una especie de suburbio de Middlesbrough.
No, está en el condado de Durham.
Sí, pero Middlesbrough está ahí mismo.
Pero realmente es, bueno, luego donde él vivió toda su infancia, eso fue al sur de Londres. O sea que realmente lo de Hartlepool parece que fue solamente un lugar de nacimiento.
Sí,
pero luego se crió en las afueras de Londres.
Bueno,
pues vamos ya con la música, ¿no? Claro, que estamos ya impacientes.
Su primera manifestación, él también fue uno de esos músicos muy precoces, ya con 15 años ya dominaba varios instrumentos, y su primera banda llevaba el nombre de Levisett Blues Band, en la cual él tocaba el piano y órgano, concretamente. Y vamos a escucharle en una canción, en un tema, composición propia de esas mismas fechas, cuando formaba parte de la Levisett Blues Band. Aquí está Jeremy Spencer acompañándose él mismo al piano con este Look Down at My Woman.
I'm leaving you this morning. You stay.
Jeremy Spencer, Look Down at My Woman, o sea, buscando a mi chica, ¿no? A mi mujer, en realidad.
Bueno, mirar hacia abajo sería lo literal.
Sí, pero es buscar, es buscar.
Look Down at My Woman.
Es buscar.
También se utiliza como menospreciar a mi mujer, ¿no? Cuando lo miras así un poco por encima del hombro y tal.
Ah, pues igual.
Look Down at My Woman.
¿Cuál era su intención? Pero bueno.
Sí, no sé, han pasado muchos años desde que él compuso e interpretó con la Levy Set.
La Levy Set, que no sabemos qué quiere decir eso, porque lo de Levy, no sé si es que era un grupo judío o algo así.
No, no tengo constancia de ello. Pero lo que sí es verdad es que él comenzó, como hemos dicho antes, como pianista y organista, y se pasó a la guitarra porque el guitarrista oficial del grupo, en un momento determinado, se dio a la fuga y se llevó el órgano Hammond que tenía el grupo. Y entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Compramos otro órgano nuevo? Cosa que resultaba bastante cara para un grupo modesto como eran. Y entonces Jeremy Spencer dijo, no, ya me paso yo a la guitarra y nos olvidamos del órgano. Y bueno, a partir de ahí empezó a ser un extraordinario guitarrista.
Eso de más vale pájaro en mano.
Que, sí, sí.
Así que menos líos.
Sí. Y bueno, en ese mismo año, en el 67, pues ya conoció a Peter Green, que estaba formando un nuevo grupo, que más tarde iba a ser Fleetwood Mac, y nada, ya empezó ya con ellos a trabajar, y en ese mismo año, en el 67, grabaron para el productor Mike Vernon un álbum que fue el primero de la carrera de Fleetwood Mac. Yo diría que el mejor de todos los que grabaron. Y de ese mismo disco hemos elegido otra canción compuesta por el propio Jeremy Spencer. Es una canción que en principio no entró entre las 12 seleccionadas para formar el disco completo del LP. Quedó ahí, como tantas veces ocurre, guardada en los archivos de la DECA. Y al de unos cuantos años, pues afortunadamente ha visto la luz esas canciones que se grabaron un poco, que quedaron ahí como suplentes. Una canción que se titula I'm Coming Home to Stay. O sea, voy a casa para quedarme, ¿no? O sea, más o menos podríamos interpretarlo de esa manera. Aquí está Jeremy Spencer, ya, eso sí, con la guitarra, al estilo clásico de Elmore James, que era su ídolo absoluto. Y esto, pues nada. Seguimos con el buen blues de Jeremy Spencer, I'm Coming Home to Stay.
I'm
I'm coming home to stay. O sea, que vuelvo a casa, pero esta vez para quedarme. Bueno, muchos dicen eso y luego pues no se quedan tanto tiempo. Enseguida les entra la prisa por volverse a marchar. Seguimos con Jeremy Spencer.
Sí.
Esta primera grabación de ya el grupo Fleetwood Mac. Siguiendo con lo que a él siempre le ha gustado, que es el blues auténtico, el blues del bueno. Por eso firmó varias de las... de las adaptaciones que hicieron de Elmore James, ¿no? Fue el que las aportó a esa grabación, ¿no?
Porque él dominaba perfectamente esa técnica de la guitarra slide, que la aprendió precisamente de los discos de Elmore James.
Claro.
Y bueno, incluso llegó en algún momento a decir que él era la reencarnación en la tierra del mismísimo Elmore James.
Bueno.
Seguramente
nadie le llevaría la contraria,
sí,
bueno, pues lo que, sí, tú, porque, diga, lo que tú digas.
Porque el Mollins había fallecido ya.
Por eso.
O sea que, en realidad, Jeremy Spencer, hay que reconocer que es un músico extraordinario, pero musicalmente hablando, pero mentalmente un tanto irregular.
Sí, parece que tenía cierta tendencia a que se le fuese un poco la cabeza, ¿no?
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto.
Tanto es así que en el año 1971. Abandonó la banda, abandonó a Fleetwood Mac, pero no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo pues pegando una espantada en una gira que estaban haciendo por California, y estando en el hotel, pues debió decir así, pero literal, esperadme un poco que voy a bajar a comprar una revista.
Hombre, qué raro que no fuese por tabaco.
No utilizó.
Porque no fumaría.
No, será que, digo, si digo lo del tabaco, igual no se lo creen, porque está muy visto.
Sí, está muy
gastado.
Demasiado.
Eso es.
Evidente.
Sí, entonces voy a poner.
Sobre todo si no fumaba.
Claro. Dices, sí.
¿Y para qué cargar? Voy a por tabaco. Dice, pues si no fumas.
Claro.
Te has colado, chico.
Bueno, fue a por una revista. Fue a por una revista y el hombre que no volvía.
Sí, hasta hoy.
Y entonces, bueno, pues salieron a buscarle, ya preocupados los compañeros y tal, y apareció al de 5 días, lo encontró la policía, que había sido abducido por una secta pseudo-religiosa, de las consideradas destructivas, que se llamaban los Niños de Dios.
Famosos Niños de Dios.
Children of God.
Los que vinieron a Bilbao una vez.
Estuvieron ahí a principios de los 80, sí, o finales de los 70.
En la Gran Vía de Bilbao,
sí, sí.
Ofreciendo de todo.
Nunca mejor dicho.
Incluida carne humana.
Sí, sí. Bueno, una secta que luego, años más tarde, fue disuelta oficialmente por...
Sí, en ácido. Disuelta en ácido.
Acusada de trata de blancas, prostitución infantil, etcétera, etcétera. Pero hoy en día existe. Con otro nombre, pero existe. Se llaman la Familia Internacional, Family International.
Sí, es verdad.
Y Jeremy Spencer sigue con ellos. Mira por dónde. O sea que no sé si será una secta destructiva, pero desde luego no han destruido a Jeremy Spencer.
No, la mente seguramente sí,
sí.
Pero por lo menos físicamente parece que resiste, ¿no?
Sí, sí. Creo que tiene su sede ahí por la India o por ahí. En fin, una cosa terrible.
Cualquier cosa.
Bueno, entonces abandonó el grupo, aunque Jeremy Spencer, años más tarde, en alguna de las entrevistas que se le han hecho, reconoció que realmente la verdadera causa por la que, el verdadero motivo por el que él abandonó a Fleetwood Mac fue por la presencia de Christine McVie, Christine Perfect, de soltera. Pero no por nada personal, no tenía nada contra ella, era la mujer de su amigo, de John McVie, pero que en lo artístico, en lo musical, dijo que el sonido de la banda con Christine McVie dentro era una basura.
Sí, decía que lo estropeaba todo.
Sí.
Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Entonces nos hemos dicho, vamos a escuchar a Christine McVie, o Christine Perfect, como digo, a ver si es verdad, si tenía razón Jeremy Spencer o no. Esta mujer, antes de estar en Fleetwood Mac, estuvo en otro grupo de blues llamado Chicken Shack, uno de esos grupos injustamente olvidados, pienso yo, de la escena blues, pues un poco como pasaba con Savoy Brown o como la Dharma Blues Band y todas aquellas que no pasaron a la historia, pero que eran muy buenas, y Chicken Shack era uno de ellos. Y allí estaba Christine McVie, también como pianista, organista, porque era una mujer que había recibido formación de piano clásico desde niña y tal, y bueno, una música a mí me parece como artista extraordinaria. Ah, luego ya lo que hizo con Fleetwood Mac y tal, ya eso ya es harina de otro costal.
Bueno, es cuestión de oír Fleetwood Mac sin Christine McVie y sí. Fleetwood Mac con Christine McVie. Cada uno que tome sus conclusiones.
Acabamos de escuchar a Fleetwood Mac sin Christine McVie, esta última canción. Mm. Y ahora vamos a escuchar a Christine McVie sin Fleetwood Mac,
claro,
cuando estaba con Chicken Shack. Ella canta, ella toca el piano y hace esta versión de un tema de un viejo clásico, de T-Bone Walker. Se titula I Wanna See My Baby. Quiero ver a mi chico, en este caso. Aquí está Christine McVie, o Christine Perfect, como queráis, en este I Wanna See My Baby.
Bueno, pues el grupito de los Chicken Shack. Shack no sé lo que quiere decir, lo de chicken es pollo, pero lo de Chicken Shack no sé lo que es.
Será un saco de pollo.
¿Saco de pollo?
No,
con H Shack no será eso, pero será un muslo de pollo, una alita de pollo, yo qué sé.
Sí, enseguida.
Bueno, pues el grupo de Christine McVie.
Sí, bueno.
No nos ha servido para demostrar nada, porque como no es con Fleetwood Mac, es ella con sus compañeros de entonces.
No, los Chicken Shack eran un grupo muy bueno, liderados por un guitarrista que se llamaba Stan Webb y que todavía creo que andan por ahí.
En todo caso, la voz de esta chica no pasa el corte.
Sí, pasa. O sea,
para hacer blues, no.
Exactamente.
No pasa el corte.
Está bien la matización.
Hombre, es que chicas con buena voz hay 2,000 millones de millones. Ahora, dime a ver dónde entran y dónde no entran. Claro. Si va a cantar un sitio que no es lo suyo, que es el blues, pues esa voz no vale para el blues. O sea, es como si lo pone a cantar, pues no sé, vamos a decir que nos hemos acordado hace poco de ella, Sandy Shaw. Pues no, pues Sandy Shaw pues no puede cantar
Christine
blues,
McVie,
creo yo. Vamos.
Yo entiendo que tenía una voz más propia pues para el folk.
Sí, o el pop, canción sí. Romántica, pues, bueno, pues tal, sí. Melodía, o sea, baladas, tal, lo que sea.
Sí, ese
pop británico, que hay muchas cantantes buenas ahí.
Ese pop AOR que hizo con Fleetwood Mac durante tantos años, ¿no?
Sí, aquí hay poco de demasiada orquestación también, casi, ¿eh? En este, no sé.
Bueno, porque hay una sección de metales importante.
Sí, ahí ya casi se va un poco...
Bueno, pues está un toque soul, está muy bien, siempre.
No siempre.
Bueno, siempre. Siempre que esté bien hecho, claro.
Entre la barrera, entre el soul y el funky, ya sabes que está muy débil. Y se van siempre...
Ya, a mí me parece que Chicken Shack era un grupo reivindicable. Pero bueno, ya veremos si algún día
lo... Bueno, pues traerlo un día a ellos solos.
Lo traemos de...
Pero sin Christine McVie. O por lo menos que no cante blues.
Si no está Christine McVie, nada.
Que no cante blues.
Ya, ya.
Cante otras cosas.
Pues, bueno, desgraciadamente hay que decir que falleció... Christine McVie en el año 2022, ¿no? A la edad de 79 o 80, una cosa así.
Que no nos lo tengan en cuenta nuestros oyentes, los seguidores de Christine McVie,
yo la tengo,
no le deseábamos ningún mal, ¿eh? Estábamos diciendo que a mí esa voz no me parecía apropiada para esos temas, entonces, bueno, pues allá, cuidados. Bueno, igual, y tal vez por eso duraron poco ese grupo, ¿no?
Los Chicken Shack, dices. Sí, bueno,
no encontraron quizá el... El lugar
ella
oportuno,
luego
¿no?
Entró en Fleetwood Mac cuando Fleetwood Mac ya dejó de hacer blues, con lo cual pues bueno, pues se dedicó a lo que hemos dicho. Bien, pues vamos a terminar esta primera parte de la Alfombra Mágica de nuevo con nuestro invitado especial de hoy, con Jeremy Spencer, tocando con sus compañeros de los Niños de Dios. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Con los Children of God, tocando blues, y muy bien, por cierto, ¿eh? Y bueno, Jeremy Spencer está sembrado con la guitarra Sly, que es su especialidad, pues, y tal.
Pues
y,
serían de Dios, pero no serían tan niños.
No sé, elegiría entre los miembros de la secta a ver quién sabe tocar tal instrumento y esto y lo otro, y consiguió formar un grupito muy, muy majo, a mi modesto entender. Y lo vamos a comprobar con una versión también de un viejo clásico de Tampa Red, se titula It Hurts Me Too. Esto a mí también me hace daño. Entonces, para que no nos siga haciendo daño, pues la escuchamos y ya os citamos para la segunda parte de la Alfombra Mágica, que está, vamos, a la vuelta de la esquina, después de unos pequeños y bonitos comerciales. It Hurts Me Too, los Niños de Dios, Children of God, acompañando a Jeremy Spencer. Thank you.
You almost lost your mind, 'cause the ones you love, they treat you so unkind. When things go wrong, go wrong with you, it hurts me.
Bueno, bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta, como hemos prometido, lo cumplimos. Segunda parte de la alfombra mágica y nos trasladamos, como siempre, a San Remo.
La costa de Liguria.
Ahí estamos.
La ciudad más famosa de esa costa, de la Riviera italiana, San Remo, más conocida como la ciudad de las flores, ya lo dijimos el otro día. Bueno, un verdadero emblema del turismo internacional desde hace muchísimos años, porque la Riviera italiana, no lo olvidemos, estuvo de moda antes que la Costa Azul. La Costa Azul fue una copia de la Riviera italiana. De hecho, se le llamaba en un primer momento la Riviera francesa, por copia de la Riviera italiana.
Sí, la Costa Azul todavía no tenía ni siquiera ese color.
Pues casi entonces. No, casi no podríamos decir que no. Bueno, pues San Remo, como todo el mundo sabe, es el lugar donde se viene celebrando históricamente desde el año 1951 el famoso festival del mismo nombre, Festival de San Remo, todo junto, en italiano, unido, San Remo, todo junto. En castellano se dice San Remo, pero en italiano es San Remo. Pues la R no suena así, hay que sonar San Remo, no pueden hacer la R. Un festival creado por la RAI en su momento, televisión y radio pública italiana, yo creo que intentando pues rehacer un poco el espíritu del país, dejando atrás un poquito los sinsabores de la guerra, que todavía estaba cerca, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en el año 51 alguien dijo, hay que dar un poco de moral a este pueblo, a este país, que ha quedado bastante maltrecho, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial en Italia hizo mucha pupa, ¿eh? Bueno, en todas las naciones que intervinieron. Pero en Italia yo creo que fue uno de los sitios donde más dejó una perversa huella la Segunda Guerra Mundial. Entonces se creó este festival que concitó la atención de la mayor parte de los italianos. En un principio no tanto, hubo una cierta indiferencia, pero luego ya a medida que fue cogiendo un poco de calado y artistas muy buenos invitados, etcétera, etcétera, se dice concretamente que el festival del 58, que ya lo iniciamos aquí en nuestro programa, que fue cuando ganó Domenico Modugno por primera vez, que inicia la época más dorada del festival, se dice que ese es el momento en que terminó la posguerra en Italia. O sea, la dopoguerra, como dicen ellos, o sea, la posguerra, terminó en el 58. A partir de entonces, el pueblo italiano parece que fue cogiendo un poco de optimismo, una cosa con alrededor de ese festival. Ese festival siempre ha sido mucho más que un festival. Ha sido un termómetro de la vida del pueblo italiano, hasta hace unos cuantos años. Luego ya pues, se convierte ya en otra cosa más comercial, más adocenada, más lo que queráis, ¿no? Hoy en día pues ya no representa tanto como en esos años históricos, fundamentalmente la década que va del 58 al 68, incluso hasta los mediados 70, ahí está lo más de lo más de la música italiana e internacional, porque hubo grandes artistas invitados.
Sí, además, aquella canción que interpretó Domenico Modugno y que ganó aquel festival del 58 se titulaba Volare.
Volare.
Era algo pues simbólico, ¿no? Simbólico, para que el pueblo italiano echara a volar, sí, precisamente después de tanta penuria.
La letra tenía un tonillo surrealista, porque hablaba de un personaje que yo pinto el cielo de azul y entonces me lanzo a volar y los gestos que él hizo en la interpretación. Pues era una cosa que parecía como de cuento de hadas o de dibujos animados. La canción de Modugno, la verdad es que fue espectacular.
Sí,
por eso se ha convertido en una especie de segundo himno de Italia, que dicen que está a la altura de Lo Sole Mio como canción más representativa del pueblo italiano.
Y encima él con un smoking blanco.
Con smoking blanco, que no era habitual.
Que
tampoco
parecía un camarero. Tal.
Sí, bien, sí. Bueno, pues entramos en el festival del año 1965. Este también es de los buenos. El año pasado, el del 64, dijimos que seguramente fue una de las cumbres de ese festival. Fue un auténtico boom, se vendieron no sé cuántos millones de discos, de los discos de las canciones del festival, etcétera. Fue el descubrimiento de Giulia Cinquetti, se ganó el Festival de Eurovisión a continuación con la misma canción. Eso fue ya, bueno, una cosa que nadie podía dar crédito a tanto éxito y tanto respaldo popular, ¿no? Pero en el 65 también hubo canciones fantásticas y artistas invitados extranjeros muy buenos, muy buenos. Eso también es un gran mérito de la organización y de las casas de discos que se buscaron la vida y todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con un tema potente, fuerte. Una canción que se titula Abbracciami forte, o sea, abrázame fuertemente, ¿eh? Y la interpretó Ornella Vanoni, una de las más grandes vocalistas de la música pop italiana. Entre la trilogía famosa que siempre hemos dicho que esa trilogía son cuatro, son Mina, Milva, Ornella Vanoni e Iva Zanicchi, pues entre esas cuatro lógicamente está Ornella Vanoni, una mujer nacida en el año 1934, o sea, ya no era una chavalita, tenía ya sus 31 añitos cuando llegó a este festival, ¿eh? Pero una mujer que procedía del teatro, de la escena, de haber estado formando parte del Piccolo Teatro de Milano, con una fama impresionante, dirigida por Giorgio Strehler, un gran director de teatro. Y allí también había recitado poemas. O sea, no era una cantante estrictamente, pero ya empezaba a cantar y lo hacía de una forma tremenda. Una cantante temperamental, una personalidad, trabajó en muchas películas de cine, luego ha hecho muchas cosas. En fin, a veces ya muy sofisticada, discos de jazz, de todo. Ornella Vanoni, un mito también de la música italiana. Me parece que en ese año era debutante. Era la primera vez que aparecía ella en el festival. Sí, exactamente, debutante, a pesar de que ya no era una cría. Y la canción, así de fuerte, arranca y continúa. Abbracciami forte.
Abbracciami forte, e dimenticami. E perdonami, io non posso innamorarmi di te. anche se ho capito che tu sei tutto per me, perché lo sai, c'è qualcuno che soffrirebbe e morirebbe di dolore sapendo che amo te. Io non voglio innamorarmi di te, anche se tu sai che sono fatta per te, perché ormai ho regalato quel che resta della mia vita a qualcun altro che ha vissuto per tanto tempo accanto a me. Abbracciami forte, forte, e perdonami. Abbracciami forte, forte, e dimenticami.
Ornella Vanoni, en su primera participación en el Festival de San Remo en el año 1964, con
cinco,
estoy todavía yo con el trauma de Gigliotti, con la Cinquetti a vueltas, todavía es que prácticamente no he podido pegar ojo en toda esta semana con la Cinquetti. Ornella Vanoni.
¿Has estado con la Cinquetti?
No, he estado soñando con ella.
Llevas así 50 años, ¿no?
Más o menos. Y entonces, pues esta canción, la Abbracci a mi forte, fue defendida también por Udo Jürgens, mira por dónde, un cantante austriaco que al año siguiente, en el 66, ganó el Festival de Eurovisión, precisamente con aquel Merci Chéri.
¿Te acordáis? Sí, un buen cantante.
Tocando el piano y tal.
Sí, sí, un hombre muy atípico en la música pop, un tipo así como más serio, como un hombre aparentemente tímido, sin gran gesticulación, casi siempre pegado a su gran piano en las interpretaciones, pero muy fino cantando.
Aquella canción fue una de las mejores que ha habido en
Eurovisión. Y además compuestas por él, la mayor parte de esos temas.
Muy bien.
Abbracciami forte, por cierto, que la letra de Mogol. Claro, ya Mogol en este festival ya metió como 3 o 4 canciones en la fase final. Bueno, y Pallavicini 6. O sea, entre Pallavicini y Mogol se lo cocinaron casi todo en este festival, porque
son
unos fenómenos.
Acaparadores de títulos.
Impresionantes, Juan Mogol. Giulio Rapetti, hay que quedarse con ese nombre. Bueno, y hay que quedarse con los coros. El coro es sensacional. Ya estuvieron el año anterior, en el 64, un coro que se llaman los 4 más 4, o sea, y 4 più 4. Di Nora Orlandi, que debe ser la jefa o la...
O sea, que era una especie de ochote, ¿no?
Un ochote.
4 más 4.
Sí, 4 chicas y 4 chicos, claro. Así se llaman. Pero tanto en el 64 como en el 65, es que cuando ves las interpretaciones y les ves a ellos ahí haciendo las voces, están de fábula. O sea, son una gente, una profesionalidad y una calidad en las voces fantástica. Esas voces, esas canciones, sin ese acompañamiento, pues perderían mucho. Aquí, esta concretamente, están terribles en Abbracciami forte. Bueno, pues seguimos. Otro debutante, Nicola Di Bari, un hombre que posteriormente ganó 2 veces el festival. Aquí empezaba, debutaba, un hombre proveniente también, ¿de dónde? Ja, ja. De Saponeta. Pues, ¿dónde está Saponeta? Era una comunidad pegada a Manfredonia, luego ya es un pueblo independiente, provincia de Foggia, Puglia. Claro. O sea, otro pullés como Domenico Modugno. Hombre, ahí se canta muy bien la puya.
Dado que su nombre artístico era Nicola Di Bari, mucha gente podría pensar que era de Bari.
O de Alcorta.
Precisamente, también no. Por San Nicolás,
claro,
y eso, ¿no?
Ya. Claro, es que es el patrono de Bari, pues claro, es San Nicola.
Claro.
Entonces él se puso Nicola. Bueno, su nombre es Michele Scomegna. Claro, con Michele Scomegna, pues no puedes triunfar, bueno, en la música.
Le hicimos
con Nicola Di Bari, queda muy bien.
Un amplio dossier aquí en la Alfombra, sí, Mágica hace, sí, unos años, ¿te acuerdas?
Yo he visto algunos de los vídeos de la actuación en el Festival de San Remo cuando lo presenta el locutor, que no lo hemos dicho. Otro día hablaremos de él a fondo.
Muy
Mike
Bongiorno,
porque tiene una historia tremenda. Bueno, Mike Bongiorno, esta era la tercera vez consecutiva que dirigía el festival, y ahí dijo: bueno, aquí viene Nicola Di Bari, un hombre que procede de Manfredonia y tal, y dice que ha estado trabajando en diversos oficios, concretamente en un pequeño negocio de helados, de venta de helados, y allí cantaba para el público, para que se acercase más la gente a comprar, pues en una tienda de helados. Y luego también que había trabajado en la construcción, es un chico de extracción humilde.
Es que
pero cantaba muy
en
bien.
En el sur de Italia, en la industria de los helados, trabaja muchísima gente.
Claro, porque hace mucho calor.
Además. Miles de personas.
Sí. O sea que, bueno, pues esta fue la presentación de Nicola Di Bari, que luego fue un cantante bastante reconocido en Italia. Ya digo que ganó dos veces el Festival de San Remo. Una voz peculiar, una voz que parece que habla siempre constipado, pero le va muy bien. La canción es alegre, muy dinámica, muy alegre, muy simpática, que se titula Amici miei, o sea, amigos míos, que también la cantó Jim Pitney al unísono con Nicola Di Bari. También lo hizo muy bien. Por cierto, Jim Pitney, hablaremos otro día de él, más despacio, haciendo una especie de repesca
más despacio
de sus intervenciones.
Ya, Jim Pitney.
No, quiero decir, dejando pasar un tiempo.
Ah,
¿no?
Ya, vale, vale.
Vamos ya con Amici miei, Nicola Di Bari.
Stasera non verrò, non aspettatemi. Stasera, amici miei, andrò da lei. Stasera le dirò se vuol tornare insieme a me, perché se lei non c'è io non esisto più. Ci vuole qualcuno vicino per vivere.
Nicola Di Bari y sus enormes gafas, que nunca siempre le acompañan. Vamos.
Sí, bueno, por cierto que en aquel entonces apareció en el festival esta interpretación con unas gafas de ciego, absolutamente, que le desfavorecían totalmente. El pobre hombre con aquello no se podía ganar el festival, imposible.
Tenían gafas negras.
Sí, gafas negras, pero además muy grandonas.
A lo Roy Orbison, ¿no? Sí.
No sé, aquel periodista, Manuel Alcalá.
Aquí ya sean como cuadradas.
Sí,
como
un poco cuadradas.
Como pantallas de televisión
gafas
y tal.
Luego ya ha ido teniendo gafas metálicas.
Sí.
Que bueno, sí, siempre ha utilizado las gafas, sí, Nicola Di Bari. Bueno, aún así, en algunos sitios le pone Il Brutto Di Saponetta, o sea, el feo de Saponetta. Sí. Pues no es un nombre tan feo, hombre.
Bueno, eso para gustos.
Es gente un poco ofensivo, pues, el bruto, sí, de Saponetta.
Lo que sí es cierto es que ha sido un cantante muy popular.
Muy popular.
En Italia, sí, 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 y fuera de Italia.
Y fuera de Italia.
También,
Italia,
¿eh? Sí, bueno, bueno. Nicola Di Bari, Amici Miei.
Amici Miei, muy bonita canción.
Una de las canciones que compuso Vito Pallavicini, precisamente. Claro. Me he tomado la molestia de contar todas las que entraron en la final y... Siete Gracias. Temas de Pallavicini y 5 de Mogol.
Mogol.
O sea, que andan ahí...
Una pelea ahí tremenda.
Sí, sí, sí. Veremos a ver el próximo día.
Pallavicini e Colonello.
A ver si...
Algún día vamos a poner una serie de cortes de las presentaciones de Mike Buongiorno, que es un tío así muy, muy, como muy modélico a la hora de pronunciar y tal. A mí ha presentado el festival ni sé cuántos años.
15, ¿no? Una cosa
mito.
Así,
bueno, ha fallecido en el año 2000, no sé cuánto, me parece, 19 falleció, creo, 18, no sé cuándo. Pero bueno, un verdadero experto. A mí siempre me ha faltado un poco de sangre. Un tipo demasiado aséptico, de estos que parece que es robótico, ¿no?
Sí.
Que parece que quiere parecer americano él, porque bueno, en realidad nació en Nueva York.
Sí, sí.
Pero quiere parecer americano, bueno, sin una cosa tal, en vez de hacerse un poco más italiano, más, ¿no? No sé, a mí me ha parecido siempre un poco frío, pero pronuncia
tiene,
y
tiene
tal.
Una dicción, sí, perfecta del italiano.
Sí, sí,
si
sí, sí.
Queréis aprender italiano, sí, podéis escuchar las grabaciones de Mike Buongiorno. Un hombre que se apellidaba Buenos Días y resulta que el festival era siempre por la noche.
Sí, o sea, que pero no sé. Es un apodo, ¿eh? Se llamaba así.
No, Buongiorno.
Sí, Buongiorno.
Sí, sí. Pues tenía que haber puesto el...
En realidad se llamaba Michael Nicolás Salvatore.
Tiene que haberlo puesto por la mañana.
Porque había nacido en Nueva York y le pusieron entonces Michael.
Las sesiones que sean por la mañana.
Sí, para ser un buen
giorno.
Bueno, seguimos con el festival del 65. Ahora viene un plato fuerte. Ahora viene la que tú estabas esperando, la que te gusta, las que tú querías. Toma, para que veas que te favorezco. La presencia del grupo norteamericano The New Christy Minstrels.
Hombre.
Un grupo experto en folk, de jóvenes cantantes, 9 tejanos, aunque el grupo luego estaba radicado en Los Ángeles, fundamentalmente, y bueno, un grupo por el que han pasado muchos componentes, ahí, en este caso pues eran 9 también en este año 65, pero luego ya, a poco de pasar el festival, algunos ya fueron marchándose, bueno, ha ido moviéndose ese grupo, de hecho, creo que sigue en activo todavía, con otros miembros del grupo, con el primer tibio fundador, Randy Sparks, etcétera, etcétera. Bueno, un grupo muy aséptico, muy limpio, muy simpático, muy de caras limpias, de chicos pues de buena presencia y como de buena gente, ¿no? O sea, eso de ordenaditos, majos, seguramente, no sé si eran universitarios todos o casi todos. Bueno, la cantante solista, una chica de origen sueco, muy guapa, muy, muy agradable, como muy tímida, muy Karen Sunders, bueno, no, Sanderson.
Sí, sí.
Bueno, Gunderson.
En el seno de New Christy Minstrels se formó una especie de rebelde también, que era
Barry Maguire. Que
claro,
también,
o sea,
solía
que
ser el cantante solista a veces.
Era un poco...
Por eso se marchó pronto.
Disonante, ¿no? No encajaba mucho con la estética
del
grupo.
Dice que cuando empezaron a cantar canciones ya un poco más pop, así más ligeritas, más comerciales, que el sol ya no le gustó y se marchó del grupo. Mm. Bueno, pues aquí aparecían por primera vez los New Christy Minstrels, que en España se les llamó Los Juglares. Se les puso ese nombre para no decir New Christy Minstrels, que era un poco difícil para la gente, ¿no? En el año 64 todavía era un poco difícil de reproducir. Y en Italia se les llamó I Minstrels, simplemente I Minstrels. Se quitó lo del New y lo de Christy y se les dejó como Los Minstrels, o sea, I Minstrels. Bueno, así se presentaron. Presentaron 2 canciones y una de ellas es esta que vamos a oír ahora. Las colinas están floreciendo o han florecido. Le colline sono in fiore. La defendieron al mismo tiempo que Vilma Goitsch, que era una cantante también debutante.
El flequillo.
Sí, también agradable y tal, pero a mí me gusta la versión de los New Christy Minstrels, claro, por ser quienes son.
Claro, claro.
Y que está muy bien. Vamos ya con los New Christy Minstrels, con Le colline sono in fiore.
Passato quasi un anno da quando sei partito, ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu m'hai lasciato.
Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non so nessuno per te. di vendere qualcuno.
Amore, ritorna, le colline sono in fiore. Penso a quello che mai scritto, io tanto freddo dentro al cuore.
Va tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno e l'altro, questa fortuna dovrà decidersi a arrivare.
Bueno, pues los New Christy Minstrels cantando en italiano con acento tejano. Esta canción, La colina sono in fiore.
Con letra de mogol.
Para no variar. Y pues la verdad es que lo hacían, aunque no era su estilo habitual, pues lo hacían dignamente.
Muy bien.
New Christy Minstrels eran unos muy buenos profesionales. Y ahí estaba Barry Maguire entre ellos. Y, en fin, pues está
bueno,
muy bien.
Hay que decir que interpretaron también la canción ganadora del festival.
Sí, sí.
Se Piangi Serridi.
Con Bobby
a
Solo.
A medias sí. Con Bobby Solo. Lo que pasa es que no la hemos traído aquí porque no es una canción que me nos entusiasme demasiado. No sé si el próximo día podremos oírla, pero a mí me gustaba más esta, Le colline sono in fiore. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a cerrar el espacio de hoy ya enseguida con más canciones del Festival del 65, claro. Con los New Christy Minstrels seguramente volveremos cuando vengan el año siguiente, en el año 66, volveremos a hablar de ellos, que también interpretaron dos canciones, o sea que hay tiempo para los New Christy Minstrels, que nos gustan mucho, o nos gustaron en su momento. Vamos a despedir con la canción que seguramente fue la gran triunfadora del festival. Como ya dijimos el otro día, en este festival y en el del año anterior ya solo había una canción ganadora. No había podio ni había nada. Todas las demás finalistas quedaban empatadas en segundo lugar. O sea, las otras, hasta llegar a 12, quedaban como segundo lugar. Honroso, pero no sé si tendría algún premio económico o tal o cual. Pero bueno, solo una canción ganadora. Entonces, también entre ese grupo de finalistas hay una canción que se tituló y se titula Io che non vivo senza te, o sea, Yo que no vivo sin ti, de Pino Donaggio, que fue la canción que vendió más a lo largo de la historia, más de 30 millones de discos ha vendido esa canción. Fue la verdadera canción que quedó para el público en general, ¿no? En todo el mundo. Esa canción la grabaron Dusty Springfield, Elvis Presley y Brenda Lee, nada menos. Tres pesos pesados de la música pop anglosajona.
Sí, además,
en versión inglesa, claro.
Tengo entendido que Dusty Springfield se hizo con los derechos de la canción, los compró. Vamos.
Por lo menos los de en inglés sí, sí los sí. Tiene ella, bueno. Según parece.
Bueno, pues tenemos tiempo justo para escuchar la canción. O sea,
sí,
que
sí, justamente.
Vete despidiendo.
Pino Donaggio, un hombre del que ya hablamos en el festival anterior, nacido en el 41 en Venecia, un gran cantante, un gran compositor, violinista de los Solisti Veneti, un hombre de la música clásica y luego un grandísimo compositor de bandas sonoras en los últimos años. Bien, Pino Donaggio, Io che non vivo senza te.
Come ogni sera.
che so che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare.
Fermati ancora.